Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
El doctor Gustavo Adolfo Fontecha Sandoval es licenciado en microbiología y química clínica por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, máster en ciencias en biología molecular y celular por la Universidad de Costa Rica y doctor en genética y biología celular por la Universidad Complutense de Madrid.
Muy bienvenido, doctor Gustavo Adolfo Fontecha Sandoval, a El Microscopio. Con esta presentación queremos saber unas cuantas cosas sobre el laboratorio. ¿Cómo es y cuál es el laboratorio que recientemente inauguró y que usted está dirigiendo?
Sí, cómo no. Bueno, el laboratorio es un centro de investigaciones, ese es el nombre que recibe, Centro de Investigaciones Genéticas. Pertenece a un instituto de investigaciones en microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
¿Y por qué han tenido que crear este laboratorio? ¿Qué necesidad había? ¿Qué cosas faltaban realmente, tanto en la universidad como en el país?
Sí, bueno, la creación del laboratorio es bastante coyuntural y la verdad es que surge por un proyecto puntual que se le presentaron a las autoridades de nuestra universidad para poderse prestar servicios de determinación de paternidad a la comunidad en general. Porque en el país solamente existía el Ministerio Público, que es decir, la Fiscalía del país, que hacía este tipo de análisis cuando eran requeridos a través de la vía judicial. Pero cuando las personas requerían hacer estos análisis por la vía privada, pues tendrían que recurrir a un laboratorio que enviaba las muestras al extranjero. Y esto encarece un montón los costos, ¿no? Como puedes imaginar. Entonces la universidad, que es pública, pretendía llenar este vacío, digamos, en el mercado, para las personas que quisieran hacerse este tipo de análisis. Y afortunadamente entonces lo aprobaron y con él tuvimos la oportunidad de comprar el aparato este, el secuenciador, el analizador genético, que sirve, como tú sabes, para otro montón de propósitos ya más de investigación básica.
Claro, ¿hay mucha demanda de análisis de paternidad?
Mira, tenemos justamente un año de haber inaugurado. Y aunque nosotros no hacemos análisis con fines judiciales, es decir, solo motu propio, porque la persona está interesada en conocer su estatus personal, tenemos cerca de 2 a 4 casos por semana. Es decir, no es muchísimo, pero para ser una entidad pública que no hace publicidad en los medios, etcétera, yo creo que estamos bastante bien para empezar.
No, pero es bastante. ¿Cuánto conflicto hay con el tema de la paternidad, ¿no? ¡Qué increíble!
Pues te podrás imaginar, Silvana, un país con un nivel socioeconómico bastante bajo, pues tiene muchísimos problemas de todo tipo a nivel social. Y uno de ellos es el machismo, la paternidad irresponsable, entre otros, que fue justamente lo que a mí me movió para tomarme la molestia de escribir el proyecto.
Claro. ¿Antes a dónde enviaban las muestras? ¿A qué país?
Depende del laboratorio privado, depende de las sociedades que tuviera, Costa Rica, México, Florida, incluso algunos a Gran Bretaña, tan lejos como eso, ¿no?
Claro, lo que debían demorar entonces, ¿no? Los resultados.
También, y bueno, y el incremento también por los costos de envío.
¿Y este laboratorio qué otro tipo de prácticas se está realizando?
Sí, yo diría que además de esa, que es nuestra prueba icónica, tenemos el diagnóstico de arbovirosis. Estas las hace el grupo de investigación de virología, porque como sabes está Honduras en una región muy tropical y tenemos aquí dengue y ahora recientemente chikungunya y zika, y pues el médico requiere un diagnóstico diferencial oportuno en algunos casos que lo amerita. Y como nosotros en nuestra universidad tenemos un hospital escuela, que es el hospital de referencia más grande del país, entonces los casos de arbovirosis que son clínicamente difusos, que no se pueden dirimir solamente por clínica, son enviados a este laboratorio para que les hagan todas las pruebas diferenciales. Ese es otro de los ensayos que prestamos como venta de servicios.
Usted figura como coordinador de investigación en la maestría en enfermedades infecciosas y zoonóticas, ¿no? Y aparte del grupo de investigación en parasitología. ¿Hay mucha demanda de profesionales que quieran hacer este posgrado en su país?
Lamentablemente yo diría que no, Silvana, porque es una maestría en ciencias, no es una maestría profesionalizante, por lo tanto el mercado laboral de nuestros egresados yo diría que está limitado a la academia. Y bueno, es un nicho en Honduras muy, muy pequeño, ¿no? No hay una enorme cantidad de plazas para profesores e investigadores. Solo hemos tenido 3 promociones a la fecha. Empezamos en el 2009 y la primera promoción tuvo 9 estudiantes, la segunda apenas 3 y esta ahora que estamos terminando tienen 8. La diferencia de la primera promoción es que, dado que la maestría se inauguró con un grant, con una beca del gobierno canadiense, pudimos ofrecer becas absolutamente espléndidas y gratuitas para todos los chicos. Pero las otras 2 promociones pues tuvieron que ser autofinanciadas por los mismos estudiantes. Y bueno, eso es muy difícil. Tienen que trabajar tiempo parcial en la universidad, es muy sacrificado. Pero bueno, a pesar de eso, ahí van heroicamente nuestros chicos y chicas y se están graduando con una eficiencia terminal casi del 100%.
Bien. Ahora, siendo un país de problemáticas zoonóticas complejas, ¿alcanzan los profesionales capacitados en estas áreas para dar cuenta de estos problemas o todo recae en los médicos?
¿Qué va? Tenemos un enorme déficit de profesionales que investiguen en áreas zoonóticas y biomédicas en general. El déficit es enorme. Lo que no tenemos son plazas de trabajo que ofrecer a estos chicos, ¿no? Con alto nivel de experiencia y de expertise. Pero necesitamos un montón de profesionales en el área. Ahora mismo, para decirte una cosa, no tenemos un solo entomólogo médico en el país. ¿Te imaginas todas las repercusiones que tiene eso en déficit de información fundamental, ¿no? Y los que tenemos son empíricos, es decir, no es que sean malos, pero se han ido formando, haciendo en el camino. No tienen información de posgrado. Y así para tantas otras áreas, ¿no? No tenemos micólogos, por ejemplo. ¿Te imaginas? Micólogos médicos no tenemos.
Pero no tienen porque no existe la carrera que los capacita y por ende no hay, salvo que vengan de otro país, o porque se reciben y se van.
Bueno, las dos cosas diría yo, porque no tenemos programas de capacitación a nivel de posgrado, por supuesto no tenemos ningún doctorado. Todos los que tenemos una formación extra tenemos tenido que salir del país. Eso no es fácil, porque normalmente no hay tanta beca, porque bueno, es la edad en la que uno empieza a casarse, a tener hijos, las prioridades cambian. Es un problema. Y los pocos que hemos logrado salir, algunos de ellos se han quedado en el extranjero. Ustedes ven en Argentina, lo saben, ¿no? Es un drenaje de cerebros bastante importante, ¿no? Se quedan en otros países, en Suecia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España.
¿Y hay algún proyecto para abrir especializaciones y seducir a más masa crítica de estudiantes, o, oficialmente digo, en la Universidad Nacional?
Mira, hasta donde yo sé, el único programa que yo conozco que me parece interesante es uno que se le llama de relevo generacional, que pretende ofrecer becas institucionales, es decir, no del gobierno, sino de la universidad, propiamente del dinero de la universidad, para que los chicos que son prometedores, que les interesa la ciencia, que tienen perfil académico, salgan con plata nuestra directamente al extranjero con el compromiso de ser reclutados profesionalmente a su regreso. Eso me parece por primera vez que va a tener un impacto positivo de aquí a unos 4 o 5 años rápidamente.
Bien. ¿Las universidades privadas allí ofrecen capacitaciones en este área? ¿Hay universidades privadas?
Tenemos muchas universidades privadas, pero ninguna hace investigación en el área de biomédicas, excepto nuestra, la Universidad Nacional Autónoma. Entonces, es un campo limitado de trabajo.
Dentro de la actividad propia del laboratorio clínico, ¿cuál es el mayor desafío que en su país tiene hoy el laboratorio clínico? ¿Cuál es el panorama del laboratorio en Honduras hoy?
Sí, fíjate que quizá yo no sea el mejor candidato para responder esa pregunta, porque yo me autodefino como un ratón de laboratorio. Es decir, nunca, excepto un año que hice de servicio social, no ejercí la clínica, me he dedicado a hacer investigación básica. Pero por lo que he conocido, lo que he oído de los colegas, yo diría que el principal problema que se enfrenta es la falta de una regulación adecuada en términos de que los laboratorios clínicos pueden ser manejados incluso por personal técnico. En los papeles está que tiene que ser regenteado, dirigido por un colega, un licenciado al menos, ¿no? Pero lo cierto es que en las áreas rurales la gran mayoría de los laboratorios todavía están en manos de personal empírico, incluso auxiliares que no tienen ningún tipo de formación. Eso evidentemente pues tiene consecuencias en la calidad de los análisis que se ofertan a la población, ¿no es cierto? Ese sería uno de los temas que yo podría mencionar, pero seguramente hay muchísimos más.
Y volviendo al laboratorio específicamente que nos convocó para esta charla, ¿no? ¿Hay otros centros en Honduras que realizan las mismas determinaciones? Y si las hay y son privados, ¿tienen validez legal?
No, los únicos laboratorios que hacen este tipo de análisis son, en cuanto a las pruebas de paternidad, es el Ministerio Público, la Fiscalía de la República, y son las únicas que tienen validez legal. Las otras son solamente porque la persona desea hacerse el análisis libremente, ¿no?, para conocer su estatus. Y estamos ahora mismo justo en el proceso de burocrático, ya te imaginas cuánto tarda, en hacer que el Ministerio Público valide nuestras pruebas para que ellos descargarse un poco también de tanto trabajo, porque como habrás oído las noticias, el Triángulo Norte Centroamericano pasa por una crisis social tremenda que supone muchísima violencia. Y ellos tienen, por lo tanto, en el Ministerio Público muchísimo trabajo forense y pericial que hacer. Yo diría que las pruebas de paternidad para ellos, pues, más bien son una molestia, ¿no? Porque es una gran cantidad de trabajo menos relevante en términos relativos que tienen que hacer. Nuestra propuesta es más bien que deriven las pruebas de paternidad a la universidad, que también es un ente estatal, y nosotros les colaboraríamos entonces, liberándolos del trabajo para que ellos se dediquen realmente a lo que es más importante, que es la genética forense.
Claro. Y además de paternidad, ¿ustedes pueden hacer otras determinaciones genéticas también para determinación de disfunciones o de el enorme universo de posibilidades de análisis que hay sobre el ADN? ¿Con qué nivel de complejidad pueden hacerlo?
Sí, ciertamente. Esta es una muy buena pregunta porque es exactamente lo que queremos hacer a mediano y largo plazo. Lamentablemente mi formación es de microbiólogo clínico, de genetista clínico no tengo absolutamente nada. Entonces, a pesar de que hay una enorme necesidad de ese tipo de servicios en el país, para ponerte un caso, apenas hay un citogenetista clínico en todo el país que está ya jubilado, es decir, no hay nadie, ni siquiera hay forma para hacer cariotipos, ¿sí?, que es una técnica del siglo XIX, muy básica. Entonces ya te imaginas ya todos los servicios moleculares y más complejos que se requerirían en el país. Pero bueno, no tenemos ahora mismo la capacidad de ofertarlos. Y por mi background de microbiólogo, los trabajos que hemos estado haciendo más bien están relacionados con el diagnóstico, caracterización de microorganismos, ¿no? Virus, bacterias, parásitos, hongos, ¿no? Ese es el tipo de publicaciones que ahora mismo estamos efectuando. Más a nivel microbiológico, siempre con tecnologías de biología molecular.
Bien, y por último, ¿cómo ha estado funcionando desde que se creó, que ya hace unos cuantos meses, hasta hoy el laboratorio? ¿Qué puede decirnos de eso?
Me siento muy orgulloso de que en un año que tenemos de laborar, ya tenemos reclutado cerca de 25 investigadores asociados, lo que quizá en otros países como la Argentina y el Brasil sea una cosa muy pequeña, pero para nuestra realidad hondureña es una cosa muy relevante. Personas que ya están haciendo investigación de forma permanente en nuestras instalaciones. Y otra cosa de la cual me siento muy orgulloso es que hemos hecho alianzas estratégicas muy importantes con, por ejemplo, la Secretaría de Salud del país y la Organización Panamericana de la Salud, y nuestro laboratorio le presta a estas instituciones los servicios de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, para enfermedades como la malaria y otras, ¿no? Porque el país no tiene desarrollado a nivel público esta tecnología o estas capacidades humanas. Y hemos hecho una alianza muy bonita, ¿no? Cosa que en otros países no ocurre por algún tipo de rivalidades o de inmadureces que tienen las personas incluso cuando somos adultas. Pero bueno, nosotros funcionamos bastante bien y prestamos esos servicios. Para ponerte un caso, ahora mismo acabamos de enviar el informe de vigilancia epidemiológica de resistencia a cloroquina en Plasmodium falciparum, el causal de la malaria, para Nicaragua. Y lo hemos hecho también, por ejemplo, para Guatemala, para El Salvador y, por supuesto, para el propio país, sin costo alguno.
Qué buena tarea que están llevando a cabo, ¿no? ¿Cuántas cosas interesantes hay para contar de los diferentes rincones de nuestro continente? La cantidad de gente trabajando, como Gustavo, en diferentes proyectos llevando adelante la manera de facilitarle la calidad de vida a la gente. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Adolfo Fontecha Sandoval. Ha sido un gusto conversar hoy con usted. Un gran abrazo.
Excelente, Silvana. Te agradezco mucho. Perfecto. Un abrazo hasta allá al sur.